Hey, amigos, antes de empezar con el podcast, vamos a enviar un saludo especial a Yomira, la contadora Yomira, quien se programó fan de nuestros podcasts. Así que, bueno, si ustedes también quieren algún saludo, pueden comentar en la página de Facebook, en nuestra página de Facebook, diciendo que quieren que les mandemos un saludo antes del podcast. Y bueno, gracias Yomira por escucharnos y comencemos con el podcast.
¿Qué fue eso?
Uno queriendo empezar bien. Hola amigos, bienvenidos al tercer podcast de La Versión Literaria con un invitado especial. Tenemos aquí al mismísimo tipo que no me dijo su firma. Ahí está. Lo que dijo porque no lo escuché.
El admin primigenio de memes necesariamente falaces.
El admin primigenio de memes necesariamente falaces. Como en el video, como en el podcast anterior, creemos que no se escuchó muy bien. Aparte de haber quedado como unos tontos, no se escuchaba bien, así que tenemos un nuevo formato, estamos desde una videollamada en Skype. Ustedes no van a ver nuestros hermosos rostros porque somos muy hermosos para que nos vean. Somos bellamente hermosos, somos tan hermosos que Robert es como una combinación andrógina entre una mujer divino.
Entre todo.
Entre todo.
Es una belleza. Diga, bueno,
Bueno, comenzamos, soy el tuerto y vamos, que comiencen a saludar, chicos, saluden, digan su nombre, quién está presente.
Uno por uno, tú danos quién, güey, para que no leemos al mismo tiempo.
Que empiece el bueno de checar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta cochinada de podcast el día de hoy. Los saluda Checa.
Que salude el argentino, al argentino también se nos ha unido.
Hola, buenas tardes. Soy el fantasma, también conocido como The Courier. No pregunten por qué tengo el nombre. Bienvenidos.
Nuestro hermosísimo Oliveira.
Hola a todos, gracias por sintonizarnos. Y bienvenido, Ulises.
¿Qué pedo, qué pedo?
¿Y si podemos decir tu nombre?
Pues ya lo dijeron, ya valió verga.
Adiós el anonimato, güey.
Uno preguntando el apodo y tú ya.
Sí, güey, yo lo jode.
Para que todo sea más fraterno.
Da su dirección, güey, si quieres.
WhatsApp, cuenta de Tinder también, si quieren.
Cuenta de Grindr, todo ese pedo.
Pero bien.
Historia real.
Bueno, chicos. Como en el programa anterior, vamos a seguir con la misma temática. Vamos a hablar de nuestra quincena, semana. Y después vamos a... La verdad no tenemos tema. Va a ser súper random este podcast. Pero pues hay muchas cosas que hablar. Han pasado muchas cosas en estos 15 días. Yo creo que podemos sacar algo. ¿Qué les parece, chicos, que el invitado sea el primero en contarnos de su vida?
Empiece
okay.
Presentándose,
okay.
No sabemos nada.
Ah, sí. Bueno, pues soy Ulises, o el primigenio de memes necesariamente falaces. Yo fundé esa chingadera con un compa de la facultad y ya, pues el vato me dejó a medio camino. Y pues ya ahorita ya llevo un rato ese pedo. Somos varias personas las que estamos en esa página. Tenemos un administrador de Colombia, el admin J. Tenemos al admin Cebudo, que es de... también es aquí de México. Este güey estudia ingeniería biomédica. Y acabamos de meter otro vato que estudia derecho ahí en Ciudad Universitaria. Pues ya, porque se agarra el pedo, ¿no? No nada más le importa el dinero y esas cosas que hacen los abogados. Pues ya, lo metimos a la página también. Y pues ya, yo soy Ulises y pues estudio filos en la Facultad de Filosofía y Letras, que... Ya lleva 4 meses tomada, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo hacer un puto ensayo. Ni quién es Platón, ni nada, eso ya se me fue el pedo.
Ya no me acuerdo en qué salón voy, dice.
No, pues ya no hay salones, ya no importa nada, pinche facultad. Y estudio también en la UAM Xochimilco, es como... ¿Todos son de diferentes países, ustedes?
Todos mexicanos salvo Pancho.
Sí, todos son mexicanos.
El rubio de ojos celestes. No, mentira, soy moreno de sangre siria, pero bueno. No, no, me toquen que exploto.
Lo único que no es mexicano es que tiene el nombre más mexicano.
Sí, güey, no mames.
Ah, pues, y... pues también en la UAM, Xochimilco yendo, de repente. Y pues ya, entonces hay que hablar como de la quincena, ¿no? Entonces... ¿Dónde? Pues es que realmente no hago gran cosa, ¿saben? Es como... Desde que está la facultad de amparo, como que estoy en un bucle de tiempo bastante extraño. Donde ya no sé qué pedo, ya son 4 meses, es un chingo de tiempo. Entonces, como mi vida la rige el pinche sistema escolar, pues está... Ya no sé qué pedo, ¿no? Ya no más vivo por vivir. Pero pues, ¿qué más hago? Ah, pues también, ahorita me metí a la... Hay un CEU universitario, hay un centro de idiomas que se llama Lanalt. Y ya me metí al alemán. Pues ya también sé decir groserías en alemán y pues está chido, ¿no? Y está cool ahí. Gente de varias carreras.
Yo nada más sé decir papa en alemán.
Kartoffel.
Kartoffel.
Pero no está cagado.
El nombre de mi equipo favorito, nada más. Bastian Pieren Dortmund. Eso lo masacré, perdón.
Bueno, algo así. El amarillo, ¿no?
Sí, el Borussia Dortmund.
Eliminado hoy.
Pero ese tiene nombre. Es el Boquita de Alemania para mí.
Bueno,
¿quién sería Rick? Y pues ya nomás he estado como en ese pedo. Y en la UAM Xochimilco estudié ahí psicología y andamos buscando falos y edipos y esas cosas que hacen los psicoanalistas, ¿no? De la fase
anal, ¿verdad? No me vayas a
su madre.
No me vayas a leer la mente.
Ya en este trimestre estamos empezando a mover cosas con la mente. Ya está poniendo bueno.
Es la parte chida, ¿no?
Sí, ya. Es la parte interesante ahí. Ya, cuando pasas ya el tutorial de Matilda, ya estás listo para trabajar en recursos humanos. Ya,
es lo mejor. Tienes que hacerlo con todo y la coreografía, la cancioncita.
Sí,
de...
No, pues esa es tu tesis, ¿no? Ya, con eso ya. Ya tu título, ya puedes dar terapia. A los X-Men y esas cosas que hacen la gente de X-Men,
¿no? Puedes mover cosas con la mente, pero no puedes recetar drogas a los jóvenes.
No, porque no tengo ni puta
idea. Realidad, eso lo hace un psiquiatra, ¿no?
Así es.
Aquí en México sí. Sí, pero o sea, es muy cagado porque es como... O sea, a mí me caga esa madre, ¿no? O sea, yo nada más estoy ahí porque si no me desalojan de mi casa. Literal, ¿no? O sea, un buen día le dije a mi santa madre, ¿sabe qué, jefa? Yo no quiero estudiar eso. Me dijo, bueno, mijo, pues se va a la verga, ¿no? Y yo dije, no, mamá, cálmese, ¿no? ¿Cómo quiere usted? Dijo, no, hasta el título de esa puta carrera, haz lo que se te pegue con tu pinche gana la vida.
Bueno, entonces cuando tengas el título, ¿te va a dar permiso para quedarte más o te va a ir?
No, lo va a correr, güey.
También lo va a correr.
Es una doble trampa, ¿no?
Pero además sí. Estoy ganando tiempo.
Caí ese redondito.
Te siento.
Te dio chance de estudiar lo que quisiste y estudiaste la carrera para morir de hambre.
Sí, jodido. Pero por donde quieras verlo, ¿no? Psicología, filosofía, está por la verga las dos, pero...
Pero juntas siempre puedes crear un cajero de McDonald's impresionante.
Sí. Eso también dando clases en prepas, ¿no? Por supuesto. Recursos humanos.
En recursos humanos está chido porque pues tú dices quién entra y quién no entra.
Sí, ¿no? Te sientes poderoso.
Sí. Dios. Sí.
Mandas a la verga los ingenieros.
Sí, güey.
Sí, ¿no? Yo me imagino a un ingeniero que llegue. Oiga, vengo a pedir empleo. ¿Qué estudió usted de ingeniería? Ay, que cree que no hay vacantes, cabrón.
Así me pasa todos los días, güey. Ahora entiendo cuál es el problema. Yo no te he ofendido, amiguito, ¿eh? Yo no te he ofendido.
No te preocupes. No, o sea. Y pues sí, eso es como el...
Igual no te voy a dar el trabajo.
No te voy a dar el trabajo.
Demonios.
No te apures. Cuando sepas redactar un ensayo completito, ya te damos una vacante en algún lugar. Pero pues sí.
Llama entonces.
¿Cómo?
Ciudad de sus alrededores. Podcast para buscar chamba.
Como estaría cool, güey.
Como Feria de las Humanidades, sí, ese podcast.
Mejor, Ana. OTC del futuro.
No sé si, güey. Estaría chido, güey. Hace falta uno.
Sí, ¿no? Parece que solo conseguirían como fotos de perfiles de anime y nada más.
Tipo Pilio, cof, cof.
No sabemos la identidad de las personas detrás, pero la foto de perfiles de anime, eso es lo que puedo ver.
Chau, llegar a
definitivamente será un empleado pésimo.
Ay, güey.
Ah, de por sí no se bañan los vatos, o sea.
Pero tú qué sabes, güey, que igual ese día le dio por bañarse.
Bueno, ¿quieres seguir con narrando tu semana?
¿O... muy triste quincena?
Ajá, ¿tu quincena o le cedemos?
Ah, pues sí, es que pasa alguien más.
Haz tu promoción, güey, haz promoción a tu página.
Ándale, ay,
vas a estar aprovechando, cabrón.
Ah, pues sigan, no me necesariamente falaces, subimos videos de... videos. Bueno, sí, a veces sí subimos videos cuando estamos holgazanes. Pues subimos como memes de filosofía, de Sócrates, de su madre. Nos burlamos del psicoanálisis, de los abogados, de la gente de ingeniería, de nosotros mismos y de lo que se pueda, ¿no? De nuestra situación laboral también, ¿no? Apenas hubo unos memes muy buenos respecto a por ejemplo, aquí en México, a un tamalero o la gente que tiene trabajos informales, gana como 30 mil pesos al mes.
¿Cuánto?
Con 30 mil pesos al mes promedio. ¿50? 40. Pero es como la banda que vende como carnitas, como quesadillas y ese pedo.
Ah,
y una raza acá con un doctorado, pues gana como 15 al mes. Entonces, pues ya estoy aprendiendo a hacer tamales, ¿no? Gorditas, chicharrón.
El HK hace piñatas.
Yo hago piñatas, güey. Yo hago piñatas.
Tandas, kermeses. Medicaid, Avon,
rifas de
que salga.
Rifas de aviones.
Las nalgas, todo eso.
De aviones. Sí, no, de eso tenemos un stand-up aquí diario en la mañana, que sale un viejito muy cagado. Sí. Y dice, siempre anda hablando de un avión. Yo no sé por qué, pero siempre habla de un avión, ¿no?
Pues es lo chido.
Ay, pues, ¿qué más? Ah, pues luego a veces sí tenemos como labor cívica y subimos como cosillas de verdad, como de filosofía, como biografías, datos curiosos. Tenemos una biblioteca digital también, con un chingo de libros, como más de 500 yo creo que son. Pero pues tenemos que pasarla por link porque si no luego nos tumban la página por copyright.
No le hables de copyright al tuerto porque parece que le gusta ese pedo, le encanta.
Me encanta que me batee el hijo de su perra madre.
Me encanta subir videos con copyright.
Yo tengo un canal de sustito, ¿no? Me dan con un caño con los copyright de porquería ese.
Usted hable sin tapujos, ¿eh? No se limite a decir groserías. Nosotros sabemos que los argentinos hablan bien grosero.
Nosotros sabemos que los argentinos todos tuvieron abuelos nazis. Tú habla como quieras.
No, vaya. No. Sí, brutal, ¿eh? Brutal.
Yo soy más del lado nativo, inmigrante pobre.
Casi mitad paraguayo.
No. No realmente.
A ver, tenemos una teoría de que todos los argentinos tienen un doble paraguayo y que el paraguayo es el original.
Te diría que es cierto, pero como que un 30% de la población murió en una guerra, así que no creo que haya tanto paraguayo.
En una guerra contra vacas.
Contra canguros.
Contra canguros, contra canguros.
¿Contra qué era?
Eso era Uruguay.
Pendejos.
Igual.
Tiene nombres parecidos. No preguntemos por qué. Los uruguayos copian todo.
Eso lo diría un argentino, sin duda.
Sí.
Eso lo diría alguien que copia.
Oh, como lo puede ver un Uruguay.
Que no le digan que es la bandera, se la robamos a los Borbón. Una referencia bueno. Muy oscura.
Bueno, la guerra de vez. ¿Qué más sigue? ¿Quieres seguir tú, Ulises? O...
No, pues ¿o ya, quieres... bien, pásenla.
Panchito, tú también eres nuevo.
Nuevo.
Entrale, métele.
Bueno, empecé la facultad.
¡Hurra! ¿Qué estás estudiando?
Es una tecnicatura, o sea, como una carrera intermedia de en redes y telecomunicaciones. Son dos cosas que nada que ver, pero bueno, están juntas y nos las enseñan. Como para que sepamos nada en profundidad, pero muchas cosas en ancho, por así decirlo.
Con Alep.
Con Alep, ¿no? Que me gustan los binarios. No sé por qué.
No te escuché eso último.
Que aprendí que me gustan los números binarios. No sé por qué.
El binario, güey.
Bueno.
Y luego, continúa, por favor.
Y no mucho, la verdad. Quiero encontrar trabajo, pero está un poco complicada la cosa. Demasiados gobiernos malos consecutivos.
Bienvenido a Latinoamérica, querido amigo nazi.
Güey.
Luego ojalá por eso... Perón estuviera para su gobierno nazi salvarnos a todos de nuevo.
Bienvenido a Latinoamérica, como los gringos lo conocen, el patio de juegos de la CIA.
Sí, pero ahora tenemos competencia, ¿viste? Los árabes. Esos se están volviendo el nuevo amor de la CIA. Ahora pusieron
Ahora solo somos el patio de atrás para echar basura.
Ya no nos mandan las enfermedades raras que hacen ya. Eso ya lo mandan a otros lados.
Sí, ya ni siquiera somos el patio de juego, ya somos eso, basurero.
Ya no tenemos escuelas de dictadores, malditos.
No.
¿De quién son los perros?
Yo iba a decir que era alta referencia literaria. No voy a encontrar a los perros.
Sí. Estaba yo así como de... ¿Son tuyos, Olivera?
No, uno es mío y el del vecino.
Ah, mira nomás. Los míos no han hecho ruido, así que no tardan.
No, no es un poco de putita suerte.
Los míos están durmiendo porque son 2 horas más tarde. Así que están durmiendo tranquilamente. ¿No?
Mi perro todo el día duerme y en la noche está chingando.
¿Cómo debe?
¿Cómo se llaman sus perros?
Bueno, pero...
El mío se llama Figo.
¿Figo?
Sí, Figo, como el futbolista, como el auto, según donde sea. ¿Cuáles sean tus intereses?
Cerca a mi perro. Nadie le mata el nombre de mi perro.
¿Nadie qué? Isla.
Judas.
¿Iscariote o el Judas Judas?
O el bueno. Judas Pérez López, ¿no? Que mexicano. Me he cagado porque.
Judas es un perro, un oxímoron.
¿Un qué?
Un oxímoron.
¿Qué es eso?
Yo tenía un gato que se llamaba Caronte.
Caronte. Ah, está chido.
¿Caronte?
Sí.
Como dice.
Decíamos gatito, Diego. No era un nombre apropiado para un gato decirle Caronte, era Caronte Benino. Gatillo le decíamos.
Gatillo.
Sí.
No voy a.
Entonces, mi querido Pancho, ¿nos va a contar qué es lo que ha hecho en la semana o desea pasar a?
He estado más que nada estudiando, no he hecho mucho más.
Nada, ninguna anécdota que sea de feliz recordación.
Basta que me dejas llorar.
El podcast deprimido.
Sí, güey, no, esto se está tornando
se está tornando horrible esto. Lo hubiéramos esperado un poco más, güey.
Tengo las partes para mi nueva computadora. Que en realidad es una muy vieja, pero bueno.
Lo que no se conoce, bro.
Tener una.
Oigan, hay que hacer un podcast un día con nuestras historias más tristes o patéticas relativas al amor. Yo tengo muchas.
No, pues yo también, güey. Pero no puedo aquí, eso.
Aquí vamos a estar llorando para que quieras. Sí, güey. Y con música de José José.
Lo hubiéramos hecho el 14, hubiera estado.
Pongamos. Sí, güey. Pues de una vez, ¿o qué? ¿Le sacan?
A ver, Pancho, saca. Comienza con tus historias de amor tristes.
Yo.
Pinche
madre, más a
la historia.
Sí. Esperen que piense una.
Sí, es silenciado el chavo y aquí nos deja esperando.
A ver. Disculpen. Bueno, me enamoré de alguien que vive a 1000 kilómetros de mí, así que eso no conviene.
Un clásico.
Eso pasó una vez. Sí. Eso no lo recuerdo. No. Encima, no me hizo algo que se llama ghosting, que es cuando te ignoran completamente por las redes sociales. Y bueno, ahí está. Ahí
se acabó. Cuando se va.
Pero después le volví a escribir y ahora somos amigos de nuevo.
Ay.
Pero yo tengo novia, así que estoy feliz. Y ya tiene novia y está feliz. Así que
padre.
Es una historia feliz, supongo.
Ay, Dios.
Supo que tú le gustaba. Ok, que ella te gustaba, perdón.
Sí. Bueno, habrá alguno de ustedes, no sé. No soy bueno contando historias.
Ay, querido Pancho. ¿Qué hora es? ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué hora es?
Son 6:30.
Ah, bueno, ya es tarde. Sí, se te escucha a voz de que estás bien dormido, güey.
Cambiamos.
La llorona, carnal.
Cambiemos para que nos duerma aquí el Panchito.
Sí.
Que no duerma chillando. Robert, ¿quieres hablar tú o le pasamos a Oliveira?
No, Oliveira, por favor. Por favor, primero, nuestro querido Oliveira. ¿Qué ha sucedido en su semana el día de hoy?
¿Dónde ha sido?
¿Mi semana o el día de hoy, bro?
No, o sea, tu semana y el día de hoy.
Don importante, bueno. Tiene cosas que contar.
No mucho, trabajar igual, ya saben. El que tiene trabajo estable, el Godín. Todo tranquilo. Le mostré un texto a una amiga, un texto que le escribí, que lo publiqué en una antología hace en algunos meses. Y esa amiga, pues, o sea, era como una quedante. Y nos alejamos. Y ahora nos vamos a ver otra vez y a ver qué pasa.
O sea, eso pasó en tu semana y es parte también de historias de amor triste. ¿Es un combo 2x1?
Ah, huevo.
Es un futuro combo 2x1.
Sí, Dios mío.
Él sí que es entendido todo.
Porque con ella ya no lo. De hecho, ella iba a ir a la presentación del libro, pero no.
Lo tenían preparado.
Sí. Para cuando me sintiera solo, dije, se lo voy a enseñar. Iba a caer y cayó, afortunadamente. Y la quiero,
ese,
la pido.
Ese deseo de plan es como: a futuro te odio, maldito infeliz.
Los planes siempre son a futuro y nunca salen, ¿no?
Nunca salen. Jamás me han salido un plan.
¿Sí? Bueno. Y fue en LOL.
y fue en LOL.
No,
bueno, hoy vi a una.
Me salen mejor las cosas por improvisación.
Sí, pues.
Nunca han hecho eso de lanzar un. Cuando no saben si hacer algo, lanzan una moneda al aire, un volado. Sí, cara es algo, es otra cosa.
Por un momento. Por un momento pensé que ibas a decir eso de lanzar una bomba molotov y dije, no, güey, no te metas ahí. Sal de ahí.
Sí, vas a meternos, cabrón.
Sí, bueno, sal de ahí.
Sal de ahí, soldado. Aliado. No me parece gracioso tu comentario. De hecho, no
son monedas de colección. Para tomar decisiones. Joder.
Nuestro querido invitado no ha contado su historia de amor triste. Por si.
¿Tienen historia de amor triste?
Ajá, sí, pues cuéntanos.
Pues recientemente sí. Sí me ocurrió una. Ah, pues, ahí en. Pues en mi salón de clases, ¿no? Había una muchacha que. Pues, que me gustaba, ¿no? Que era la niña de mis ojos, ¿no? Me gustaba mucho. Entonces, pues un buen día tuve la autoestima suficiente para pues, contárselo, ¿no? Ese día me tomé mis, ¿cómo se llama? Floxetina y dije, hoy es el día, hoy le voy a decir. Y entonces, pues ya, acerqué yo gallardamente y dije, no, pues lo que pasa es que me gustas, me llamas la atención, hay que, no sé si te interesa salir o algo así, ¿no? Y entonces, pues ya me dijo, oh no, mijo, pues está pelado, ¿no? Y ya me dijo que pues ella seguía viéndose como con su ex desde hace mucho tiempo. Y me dijo, pues no le entre como a los vergazos, me dijo, no, mejor pues, así déjelo, podemos ser compitas. Y pues ya, no chavo, no se va a poder, ¿no? Y pues ya yo maduramente dije, no, pues está muy bien, ¿no? Ya me resigné. Y ya qué más hacía. Y pues ya, estuve como 3 días escuchando José José, ¿no? Canciones de Shakira y esas cosas que uno hace cuando se pone triste. Y ya, ya todo bien. Nada que 3 días de José José no pueda arreglar. Pues ya, esa es la más reciente.
Es la más reciente. No es la más impactante.
No, pues tengo un catálogo, ¿no? Pero pues no es el lugar. Pues ya esa historia triste de amor.
Historia triste, sad. ¿Quién va? ¿Vas tú, mi Robert?
A ver, ¿qué les podré contar esta semana? ¿Qué me ha sucedido? Pues en primera me rechazaron de un trabajo por estar sobrecalificado. Gracias, queridos psicólogos de recursos humanos. Y ni siquiera era un trabajo chido, güey. O sea, créeme que era un trabajillo así como, pues, bastante X, pero que eso, tenía, güey. Tenía demasiado.
El gato.
No, güey, o sea, era como para una tienda, no puedo decir el nombre de la tienda porque no están pagando la publicidad, y ese perro que se escucha sí es mi perro,
perro culazo, Don Amargo.
Mi perro culazo.
¿Cuál?
No, o sea, es el perro que está ladrando.
Así se llama culazo.
Se llama culazo, güey. Se llama... No, o sea, mi perro se llama Te Pongo. Te Pongo, entonces así ya. Oye, ¿cómo se llama tu perrito? No, pues Te Pongo. Y
chiste. Y así ligo, chica.
Y así es como ligo.
Todo un crack.
Por favor,
y por eso juega LOL.
Y por eso juego a LOL y pierdo. Que es, también es una parte importante de mi semana.
Y luego les dices que eres arte.
Amiga, eres arte. Pero tiene que ser así con voz de amiga, eres arte. Bueno, el chiste es que voy yo bien contentillo ahí con mi currículum impreso a color, con mi foto Full HD. Y la morra que está ahí pues empieza a preguntarme, no, pues ¿cuánto ganabas? Y ya le dije, perdón.
La morra pregunta si eres Flor
Amargo. Sí, la morra me preguntó, oye, ¿tú cantas, verdad? Y yo le dije, no, dude, no. Esa etapa mía ya ha terminado. ¿En qué estaba? Ah, sí, pues ya llego con la morra y me pregunta, oye, pues ¿cuánto ganabas en tu trabajo pasado, no? Y ya le dije y se sacó completamente de onda. Me imagino que a ella le pagan un poco menos. Y pues me dijo que tenía demasiada experiencia en almacenes, que no debería estar ahí. Cuando realmente pues no tengo tanta experiencia en almacenes. Así que por el momento sigo buscando trabajo, sigo buscando empleo. ¿Qué otra cosa? Ah, uno de mis perros mordió a otro perro. O sea, entre mis perros se mordieron y casi le arranca la oreja uno al otro.
Lo
tuve que curar yo.
¿La engrapaste?
Se la agrapé.
No, ya le hice una curación ahí medio pinche, pero pues no se murió el perro, así que todo cool, todo correcto.
¿La cola loca? Un beso de
jalo. La cola loca funciona, güey.
Sí, me veía como... El perro que se llama Pegamento, buenísimo.
A ver, cuéntalo, por favor.
Ah, no mames.
Pues no me lo sé, güey, cuéntamelo.
Hay un perro que se llama Pegamento, se cayó y se pegó. Güey, esa madre es de primaria, como del 2011.
Güey, pensé que tenías una variación. Tenías una variación o algo así.
Ah, güey.
Yo sabía que era ese chiste pendejo, pero quería ver que se humillara.
Sí, sí.
Bueno, yo no estaba enterado de algo de las primarias de mi país.
Ay, Dios. ¿Tu primaria entonces no fue nunca un panteón o algo así?
No, es que los chistes de allá es como tenía un judío que se llamaba Pegamento.
Tenía un judío que hacía muy buenas piernas.
Ahí termina
este güey. Esto nadie lo va a escuchar.
Esto no lo van a censurar.
Sí, güey, esto está muy feo, nos pueden hasta... No.
Bueno, pitido cada vez que se menciona judío o nazi.
Sí, no. Pero yo ni de pedo lo voy a editar, ¿eh?
40 minutos.
Oye, ¿no? También nos metemos con los Roma, no solo los judíos. Con los gitanos también.
Bueno, pero los argentinos se meten con todos, güey. O sea, eso es un clásico. No hay nada más alto que un argentino. A lo que yo sepa.
Es que en realidad es un estereotipo porteño. En realidad nosotros provincianos nos caen mal los porteños.
Ah, ya.
Porque son igual que, o sea, se meten con las otras provincias también. Y con los de, o sea, los de la ciudad de Buenos Aires se meten con los de provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo.
Entonces
es como, aquí es como malditos argentinos arruinaron a Alemania. Digo, arruinaron a Argentina.
Es como aquí con los chilangos, ¿no?
Sí, algo así.
Yo nunca he entendido qué pedo eso de los chilangos, porque, o sea, como que en los demás estados lo dicen, pero, o sea, yo nunca me he enterado como de ese pedo de como que todos los demás estados del país odian a los chilangos. Es como una cosa bien rara.
Es que no le ponen quesadillas, es quesadillas. No, les ponen queso a las quesadillas.
Sí, es que no, es algo que no entiendo. O sea, según yo, hubo un tiempo aquí en México que hacía como un pedo, como había un lema como haz patria y mata a un chilango. Y entonces ibas como a los estados del norte, de Sinaloa, a Sonora, era como peligroso, así es como chilango. Entonces,
ah, no mames, neta, güey.
Sí, neta, o sea, me lo contaban con una clase de historia, así de que si te oían hablando así como hablan los chilangos, que no sé cómo sea el acento chilango.
Ay, no sé. Chale, hijo. No me sale, hijo.
O sea, es preferible que hablaras metan como ranchero o yucateco, qué sé yo, porque sí te podían plomear algo así, bien random.
Está cabrón. Y
suena pues, medio ficticio, ¿no?
Que no, pues yo no sabía, güey. Igual es chilango, él sabe qué pedo, él sabe de lo que está hablando, güey.
¿Te dijeron historia?
Yo que todo lo meto en bolillos, debo de saber algo, ¿no?
Pues sí, nuestro querido Enki debería de estar aquí. Le están zumbando las orejas ahorita. Ay, güey.
El segundo chilango.
Ese güey sí habla súper chilango, güey.
Ah, pero ese es chilango de los sustratos del underground, para no decir pobre.
Como un chilango temito, algo así, ¿no?
Del Edomex. No, es del Edomex, güey.
Ay, qué asco.
Ay, qué asco, o sea no mames.
Yo un tiempo viví en el Edomex y fue una experiencia bien culera.
Cuéntanos tu experiencia en el Edomex.
Una experiencia religiosa.
Pues, o sea, yo llegué ahí, o sea, digamos que tú ibas de donde está Toluca, como a 40 minutos, en un municipio culero que se llama Temuayo. Y pues llegamos a vivir ahí porque casa de interés social del Infonavit, ¿no? Entonces, no sé qué estábamos pensando cuando fuimos a vivir a ese pinche lugar. Entonces, yo llego así como a la secundaria, iba, creo, y era como, ¿qué onda, no? Entonces, eres chilango, ¿no? Y yo, porque se dan cuenta qué pedo, ¿no? Entonces cuando yo decía como la pluma, hay esos güeyes a las plumas les dicen lapiceros, y a los lapiceros, pues quién sabe cómo vergas le digan, ya no me acuerdo, ¿no?
Ajá.
Como cosas así.
Entonces lo dicen.
Ajá, tienen cosas distintas. Y, o sea, por ejemplo, un chilango dice como, o sea, no sé, voy a irme luego, luego, o sea, que es como de ya, o sea, chinga, ya ahorita mismo me voy, ¿no? Entonces yo decía luego, luego, ya, ¿por qué dices eso? Y es como, pues luego, luego, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Y en vez de ese güey, en vez de decir luego, luego, decían de una vez, ¿no?
De una, perro.
De una vez. Entonces, decían de una vez.
Me imagino el güey llegando a su casa. ¿Qué? Hola, vecino, ¿cómo estás? Y el guato, chica, tu madre.
Ya, hijo.
Y así, por ejemplo, estos de las plumas, así. O, por ejemplo, Chilango siempre está como de, pues sí, ¿no? O fueron, ¿no? O esto, ¿no? Y entonces yo cuando decía eso me decían, ¿sí o no? Y era como, pues es una pregunta retórica, verga, ¿no? Entonces tengo que decir si sí o si no. Y sí, o sea, no me buleaban, pero sí me decían, ¿por qué hablas así como raro? ¿No? Y era como, no hablo raro, verga, ustedes son los que no hablan bien, ¿no? Y una de las cosas también culeras era el transporte público, ¿no? Porque, o sea, son como unos pinches camiones como tuneadísimos por fuera y que adentro traen unos asientos de fierro culerísimos, viejos. Y que, o sea, con luces neón de esas que se ve la ropa blanca como morada, bien cabrón. Y ocho baros, ¿no? Y el compa que manejaba con su ceja rasurada, ¿no? Con olor a marihuana o algún solvente. Y 8 varos, y era como, no mames, 8 varos por subirme a esta mierda. O sea, sí, sí estaba, pero, o sea,
ya. ¿Cuánto cuesta ya? En TDMX.
O sea, el camión, los camiones grandes, el trayecto corto es de 6 pesos, ¿no? Mexicanos, y el trayecto largo es de 7. Y en las combis o peceras, o no sé cómo verga le digan en otro lado, son como varias cuotas, pero no, o sea, 8 pesos ya es como una mamada para un chilango, ¿no? Es como de, pues, ¿qué vuela o qué pedo, no? Tiene asientos que masajean o qué pedo, ¿no?
Traque
macoco. Que lima, ¿no?
En mi...
Otra música de
rancho,
¿qué?
No sé la conversión.
11 pesos.
Así que no puedo hablar.
Sería como 100 mil dólares, más o menos, en argentino, güey.
No mames, güey.
No, 11 pesos es como 50 centavos de dólar, güey.
Dólar. Bueno, entonces me puedo. Es mucho. Igual en Estados Unidos sale 35 centavos de dólar el bus.
Uy.
Lo busqué.
Para sí, comprar sí, lo que vale. De acá. En Argentina es la mitad de tu casa, pero sí, más o menos.
No, creo que uno de los países que sale más barato, el bus tiene como 18 centavos de dólar.
¿En dónde?
Ah, pues el peso argentino está más chido que
acá,
el
mexicano. Okay, no, pero está mucho peor, está muy devaluado. Es como un dólar, ¿no? Son 83 pesos argentinos, más o menos.
Pero un peso mexicano.
Sí, lo peor de todo es que eso es de hace un año. Hace un año estaba a 30 pesos argentinos y bueno, en un año 80. Saltó
a la mierda.
Parkour.
Decimos que está chido porque después de tanta inflación siguen vivos, ¿no?
De fuera no se ve tan dramático como Venezuela, digamos.
Ya no le van a quedar ganas de regresar, güey.
Un país agrícola, así que comida nunca nos va a faltar. Porque hay mucha gente viviendo en el campo todavía, ¿no? Como Venezuela, que es un país petrolero.
Bueno, eso sí.
Y si tiene bloqueo no económico, se muere. No vive este petróleo. Ahora sí. Ah.
Pues ¿en qué estaba? Yo estaba platicando algo, güey, pero ya se me fue el pedo.
Estaba...
Dices, no, el trabajo
de los buses.
Ah, sí, güey, sí, estábamos platicando de que...
¿Pesos?
De la conversión de pesos a pesos argentinos. Pues sí, está bien cabrón. Querido Tuerto, ¿qué habrá hecho usted esta semana?
Viejito. ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? ¿Recuerda los videos que iba a hacer?
Sí.
Pues no los hice.
No mames.
Oye, video, güey, mi video, ¿qué pedo?
Comenzando con el de Oliveira. Tengo ya todas las imágenes, pero no he hecho el puto video.
Yo también tengo dos por ahí grabados y nada. No me han dado muchas ganas de.
Me dio el bajonazo macizo. Es como todo estaba yendo bien en mi vida. Tenía que arruinarlo de alguna forma.
Ay, no.
¿Qué más? Vi Avatar. Me puse a ver Avatar con mi hermanita, la leyenda de Aang, y ahorita llevamos por la leyenda de Korra. Zuko es el mejor personaje de la historia, ever, 100%. Y el que diga lo contrario, lo espero aquí para darnos de putazos. Chinga su madre.
Yo digo que él y el tío son los chidos, güey. La neta.
El chile sí, güey. Entonces,
sí, güey.
Tío Airo es como el padre que siempre quise tener, pero no tuve y por eso soy así.
Chévere, la culpa al padre siempre.
Pero mi padre fue más como el de Shinji. Y ¿qué más? Ya me comencé a leer el güey de Ryu Murakami.
Al bueno.
Al bueno. Azul casi transparente. Está muy bueno, la verdad. Sí es sí es muy cruda su literatura. Está fuertillo el vato, me gusta. Pues de hecho la película que les dije, la de Audición, no les conté, pero se supone que es un güey que perdió a su esposa y ya después, años después, se quiere casar con alguien, con una chica, y hace audiciones, pues se llama Audición en la película. Pero el chiste es que la tipa que eligió, que según como que se volvió sus ojos soñada y todo el pedo, lo engaña y lo secuestra y lo comienza a matar, le corta las piernas, lo abre y todo el pedo. Está...
Suena delicioso.
Está
y lo carnea.
Ándale, lo carnea bonito.
Tipo cuando estás preparando un pavo.
Y es chido porque, o sea, la película y el libro son gore, pero tienen un mensaje, o sea, es como, está burlando de las... del amor romántico y todo ese pedo, y de cómo no buscamos ver una relación sino unos prospectos mentales.
Para mí las cosas que son gore y que intentan justificarse por lo gore es una excusa.
No se justifica. Tiene su mensaje.
No me expresé bien, sino digo que lo gore en sí es como que tiene un mensaje por ser gore, a pesar de que tenga un mensaje más profundo. Pero creo que la cosa es que está en el hecho de que sea gore es como que lo hace, o sea, que lo hace ya de su propia, ya una cierta característica, una cierta propiedad, por así decirlo.
Desinhibirte, pues, o sea, ya si vas a hacer gore, pues ya suéltalo todo, chingada su madre.
Lo dice Carver, tú, tuerto, ¿no?
¿Qué decir? Ajá, a ver, cuenta que decía Carver, pero no me acuerdo.
Yo lo explico eso. Ahorita se me ocurrió. Decía de la originalidad y la supuesta experimentación literaria. En este caso, el hecho de ser gore, con esa analogía, digamos, de la experimentación, que a veces no es una muestra, sino de la vacuidad del escritor, de las ideas y de la nula capacidad literaria real que tiene la persona. ¿No te parece que puede ser lo mismo con el gore? O sea, el hecho de hacer gore y pretender dar otra cosa, entonces el gore, ¿para qué sirve? Es como un algo para llamar que se tiene que comer al fondo real o al presunto fondo que pretende, valga la redundancia, dar el autor.
Es que el tuerto ya se quedó dormido, güey.
Me dormí. No, sí, es que vean.
No sabía si era para mí o para el tuerto.
Para todos.
A ver, Panchito.
Es que yo personalmente creo, o sea, bueno, voy a empezar. Sí, si bien el gore puede utilizarse para enmascararse, o sea, una falta de contenido, se llama shock value, o sea, puede no necesita ni siquiera hacer gore para valerse del valor de impresionar a la gente o causar desagrado, para ocultar una debilidad propia del mensaje. Pero creo que incluso dentro de ese vacío que puede llegar a representar, tiene en sí una valoración, incluso cuando, o sea, tiene como más valor que algo vacío sin eso. Por así decirlo, sería. O sea, que el hecho de que sea algo impresionante ya tiene como más así. Tiene, por el hecho de ser impresionante, más valor artístico que algo que no lo es y que sigue siendo igualmente vacío. Porque de todas maneras está expresando algo. Me parece.
Bueno, ¿dirías eso de las obras de arte posmodernas?
Voy a dar mi definición del arte, que después de ver muchísimas, creo que es la que más me convence, que es el arte es lo que vos es una experiencia como arte. Uno se pone en la posición de experimentar como arte. Entonces, si uno va a una galería de arte contemporáneo y lo que ve no le parece arte, está en todo su derecho en pensar que no es arte. Pero si alguien va y cree que es la mejor obra maestra, casi como que está en su derecho a decirlo. Porque si bueno, nos ponemos a encerrar, incluso si excluimos la obra contemporánea, en nociones de arte eurocentristas, basadas en estándares del siglo XVII, por decir, ya nos estaríamos olvidando de las expresiones culturales de muchas culturas diferentes, y etnias, y religiones, y todo eso. Entonces no es válido para mí decir que es algo es arte y no es arte.
¿Entonces todo es arte?
No, todo lo que uno experimenta como arte es arte.
Por eso, todo entonces, puede ser arte, todo puede ser arte, dependiendo quién la vea, supongo. En resumen.
Sí.
Entonces, tú partes del arte como una... Más que como un hacer, como un...
un sentir.
No, no tanto de la perspectiva del artista, sino del espectador, ¿no?
Sí y no, porque también el arte tiene que estar intencionadamente ser arte. O sea, no puedo... no es algo como a lo Homero Simpson cuando agarra un montón de cosas y la gente le empieza a decir eso arte, porque en teoría el arte tiene que también tener una intención, uno tiene que intentar uno quiere expresar algo que la gente lo interprete como arte, ¿no?
Pero entonces puede ser... entonces por ejemplo el... A ver, escucho, o sea, el tuerto.
Algo natural no puede ser arte, por eso digo que hay que haber una intención también pero a la hora del arte.
Por ejemplo, el plátano pegado con cinta en la pared, ¿es arte? ¿Para ti es arte?
¿Para mí no? Ajá. No, para mí no. Yo no iría a ver eso y yo no diría que eso es arte.
Pero si alguien lo dice y lo entiende como arte, ya es arte, ¿no? Bajo tu propio concepto del arte.
Sí, básicamente. ¿Qué?
Entonces todo es susceptible a ser arte, incluso lo que no sea arte. ¿O ahí hay una limitante?
Es que es una experiencia, el arte en sí es una experiencia propia que cada uno aprende a apreciar de formas diferentes. Entonces no podemos decir con claridad qué es arte y qué no es arte.
Sería como personal. Sería como que como el arte personal, es el mensaje. Ajá. Sería como que el arte es el mensaje, y ya uno decide, o sea, alguien, un artista tiene un mensaje que dar, lo da, es un plátano pegado en una pared, o es, no sé, un Da Vinci, lo que sea, y lo da, y ya, entonces ya uno, como lo que experimenta, lo que entiende de la obra, ya puede decir si es arte o no, si le gusta o no.
Sí, aproximadamente.
Yo quiero decir algo respecto a eso.
A ver, Víctor, ¿sí? Habla.
Bueno, lo que pasa es que el concepto de arte en sí ya es bastante como complicado, porque si lo ves como desde la historia del arte, el pedo con el concepto arte nace ya, es como un término tardío, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos contemplado como arte los jeroglíficos egipcios, las estatuas griegas, todo el arte romano, y luego ya viene como esta involución con el medievo, ¿no? De que hay como una nueva implementación de técnicas que se ocupa ya más de un sentido ritual religioso, y ya se pierde como de lado esa perspectiva de la perfección de las figuras griegas, ¿no? Entonces yo pienso que de principio es como complicado de dominar que si es arte o que no es arte, ¿no? Porque para como a nuestra visión contemporánea, poner como los jeroglíficos egipcios y estatuas griegas, para nosotros sería arte, ¿no? Pero en su momento se tendría que pensar el arte de como objeto ornamental, como arte, como realmente
una obra de arte o cuál es la intención que tiene ese objeto, ¿no? O sea, porque por ejemplo los jeroglíficos egipcios mantienen siempre una misma línea, ¿no? O sea, un mismo estilo y tienen una función ritual espiritual totalmente. Y en el caso de la escultura griega hay un brinco ahí significativo porque lo que se busca es como llegar al arquetipo de la figura perfecta de lo que debería ser el hombre griego y la mujer griega, ¿no? Y representar a través de ello a los dioses. Por eso es que las figuras griegas son como, no muestran emociones, no son como rostros muy pálidos o muy carentes de emociones. Entonces ya cuando viene este como brinco que se empieza a contemplar ya realmente al artista, porque cuando porque nace el artista, porque tenemos que contemplar que en la Grecia donde se hace todo este pedo, pues es realmente un artesano, ¿no? Entonces es, o sea, si lo piensas desde la perspectiva de los pensadores chidos, como en su momento Platón y esos güeyes, pues los artesanos son como unos chavos que pues, no saben qué pedo, ¿no? Y a pesar de que para nosotros lo que vemos ahora es como algo magnífico, y magnánimo y sumamente hermoso, en ese momento pues no tenían realmente el estatus del artista que tenemos ahora nosotros como contemporáneo, ¿no? Y entonces realmente la figura del autor de la mano del arte empieza a nacer ya a principios del Renacimiento, principalmente con este artista italiano que se llama Jan van Eyck. Con él ya viene realmente como el renombre de lo que es el autor, ¿no? Y entonces ya el arte empieza a tomar ya una forma como de representación o de lo que sería como nuestro concepto que tenemos de arte, ¿no? Porque a mí lo que me han dicho mucho, por ejemplo, mi profesora de estética, es que las personas tenemos como una concepción de que la obra de arte debe ser algo complicado o debe de tener que transmitir algo cuando realmente es como una forma muy árida de contemplar el arte, ¿no? Porque lo que ella nos daba como referentes para pensar el arte es que hay distintas formas de pensar el arte, ¿no? No nada más es como una experiencia subjetiva única, sino que lo puedes pensar el arte a través de la filosofía, ¿no? De diferentes ramas de la estética, o puedes pensar el arte por sí mismo, o el arte por sentimiento, o el arte por representación, o el arte incluso por encargo, ¿no? Entonces, creo que la experiencia de lo que es el arte y experimentar el arte y juzgar qué es el arte, pues requiere realmente como de pues mucha formación, porque no es sencillo, ¿no? Porque, o sea, aquí en la Ciudad de México hay un posgrado que es como de vasijas griegas y no es mame, ¿no? O sea, es una maestría para ver qué tan chingona está la vasija griega y si realmente es arte o no. Entonces es como un campo muy amplio, muy, muy denso. Y principalmente como para este pedo como contemporáneo de las obras de artes como posmodernas o contemporáneas, hay un autor que se llama Gadamer, ¿no? Que tiene un libro que se llama Estética y Hermenéutica, y de lo que habla él es justo de lo que hablaba este compa, ¿no? De ahorita participó antes de mí, de que se juzga el arte como por términos bastante arcaicos de lo que es el arte. Y entonces realmente cuando las obras de artes contemporáneas quedan fuera de esos como cánones que pueden juzgar el arte, y ya realmente lo que si siguiéramos juzgando el arte bajo esos cánones sería como limitar lo que se puede hacer con la misma. O sea que también obviamente hay cosas posmo muy chidas y hay mamadas como las del Ai Weiwei, ¿no? O sea, sí, también se debe de ver que pues hay cierta mediocridad, ¿no? O este pedo que hubo apenas con lo de Zona Mako y esta señora bien chida, ¿cómo se llama? La Avelina, no me acuerdo qué.
La Avelina Lesper.
Ajá, sí, justo, ¿no? De que vas a hacer... Esa señora tiene unas formas de juzgar el arte bien arcaicas, y entonces para esa morra todo lo que sea posmo pues es una mierda. Y pues sí, ¿no? Pues más en Zona Mako, que es como el nepotismo y el compadrazgo, pero creo que sí es como... hay muchas formas de pensar el arte y de abordar el arte a través de la estética del mismo arte o de la historia del arte, y pues sí es como un campo muy amplio, y creo que no sería como... un poco precario limitarlo solamente como a experiencia o lo que te hace sentir, y como desde una postura subjetiva, tu poder como dictaminar qué es arte y no, porque pues realmente es como una chinga estarse formando en teoría del arte y en estética y en historia del arte, y creo que eso es como mi opinión respecto a ese pedo.
Oye, pero en el caso de las cariátides y de las pinturas rupestres, Realmente escuché, bueno, yo lo de las pinturas rupestres nunca había escuchado que alguien las denominara como arte. Sí, sí, sí hay alguien que las catalogue de esa manera, porque su intención nunca fue la expresión, sino la comunicación, ¿no?
Es que también eso está como puesto como a duda, ¿sabes? O sea, porque desde perspectivas antropológicas, o sea, hay banda que sí piensa que era como hacer la representación de la vida diaria, o hay otras corrientes que consideran que es como, como una representación mítica, o como a esos vatos dibujar como al antílope que estaban cazando, eso les daba a ellos como una fuerza como mística, o como una representación en la cual era como que cuando tenían ahí al antílope inmóvil, cuando ellos fueran, lo iban a agarrar, ¿no? O sea, como con una especie de utilidad religiosa, ¿no? Entonces, o sea, pero si también lo quieres juzgar como desde historia del arte, pues está también, es otro pedo por el cual lo puedes abordar, ¿no?
Sí, yo había escuchado que la teoría de que también era, algunas de esas eran cosas que los cazadores ponían como para demostrar sus proezas, no sé, por ejemplo, cuando mataban a un búfalo de que seguía como tres veces su tamaño.
Sí.
No sé, no me acuerdo. Creo que, mire, contó una profesora de historia del arte.
Bueno, entonces quedamos que el podcast se va a llamar Joven de Memes Necesariamente Falaces, nos coge a todos. En cátedra.
Estoy bien pendejo, ¿no? Pero,
esa,
o sea,
la definición de arte que yo daba, quería, yo la vi, yo, o sea, yo la llegué a esa conclusión porque de leer a un teórico musical, un músico teórico, no sé cómo es la palabra.
El youtuber teórico musical, debe
ser.
Sí, sí, teórico. Que bueno, que llegaba a esa conclusión de que la música es básicamente lo que uno quiere, o sea, uno siente que es escuchar música, porque desde el lado de la música experimental hay piezas que son reconocidas como música. Hay una que es el, creo que se llama pieza número 4, donde un pianista se sienta en posición de tocar piano y finge tocar piano durante, creo que 30 minutos más o menos, pero no toca el piano realmente, solo finge tocar piano. Es puro silencio.
Y eso,
y
se aprecia
también ahí. Se apreció mucho en su momento, fue algo revolucionario. También hay obras como, por ejemplo, el estilo de la música de los ruidos, que era básicamente hacían grabaciones en esos tubos de cera que de Edison, y hacían remixes con eso, básicamente, y los ponían y hacían música con eso. Eso fue a principios del siglo pasado. También, y lo que pasa es que en la estructura musical se toma clásicamente como que existe la armonía, la melodía y el ritmo, y que esas son las bases fundamentales de la música. Pero la realidad es que pueden existir música con una sola de ellas o prácticamente sin ninguna.
Pues un poco lo que mencionaba Ulises, ¿no? De la historia, sí. El cambio, el progreso. Bueno, en literatura, en poesía, igual, y es como dices, el juzgar a partir de, pues de esas situaciones, de esos estilos arcaicos, pues obviamente siempre va a dejar en mal a lo moderno, pero es parte del progreso. No quiere decir que todo lo bueno o lo diferente sea malo, ni tampoco al revés, que todo lo diferente sea bueno. Lo que decía Carver también. Lo sabrá el tuerto.
El tuerto ya
deberíamos invitarlo todo. A ver, primera vez que apareció.
Pues es que, ¿cómo te diré? Por ejemplo, si hablamos de literatura, la literatura no fue tampoco, las novelas no fueron aceptadas luego, o sea, hubo un tiempo en el que eran...
¿No fue qué?
No fueron aceptadas como arte o como algo artístico, bello, hasta tiempo después de que se crearon.
Creo que respecto a literatura, okay. O sea...
O sea, fue hace mucho tiempo, pero aún así hubo...
La poesía, en teoría, ¿no?
No, porque hubo un tiempo en el que la novela.
Sí.
La novela no fue catalogada como algo, como no estaba al nivel de la poesía o de las obras de teatro.
Sí,
se catalogaba como algo menor.
Tenía la finalidad teórica de entretener. Y hoy día se crearon o se definieron los parámetros para definir si algo es tiene ciertos utilización de figuras literarias o de una buena técnica. Como, y en ese entonces pues la novela era solamente como lo que hoy es una telenovela, o su intención era la misma que tiene hoy una telenovela, una serie, una película, que es entretener. Diferente al teatro y a la poesía, que siempre ha sido más de expresión.
Pues creo que como respecto a este pedo de la novela, como que ya, o sea, según lo que yo he visto, ya como que la novela nace o es como aceptada, incrustada en la cultura con el Quijote, ¿no?
Según no, se incrusta en la cultura con, me parece que con Mary Shelley, con Prometeo.
Frankenstein. Ajá,
con Frankenstein. No, okay. Prometeo. Es como que con eso, y creo que Bram Stoker. Ajá. Es cuando ya se comienza ya a aceptar como algo que puede dar un mensaje y una idea y todo esto, y que es profunda, porque Frankenstein es profunda, tiene capas, pues. Entonces ya después de eso, ya creo que llega el Quijote, tiempo después, que ya se vuelve la novela universal.
No, el Quijote fue antes, ¿no? ¿O después?
No,
después.
Fue después. Sí, después. Entonces ya el Quijote ya es la cúspide, es como la reconstrucción completa de la novela, y es algo completamente nuevo, pues. Lo que voy es que el Quijote es el Neo Genesis de los...
Es así, con el Quijote hay como un brinco significativo respecto al papel de la novela en la cultura occidental, ¿no?
Exacto.
Sí, porque de hecho es tan novedoso que básicamente no existía nada ni idéntico al Quijote, ni existe nada que pueda igualarse. Como decía Mifune, tú puedes hablar de al Quijote, puedes leerlo y lo podrías leer para toda la vida y puedes filosofar del Quijote. Entonces, es una novela única.
Sí, sí, sí. Sí, y aparte que según yo, igual, o sea, como lo que he visto, es que lo que tiene el Quijote es que como que instala, ¿no? La figura relevante del autor, ¿no? O sea, con Cervantes. O sea, porque según tengo entendido, como que otro vato estaba queriendo hacer una segunda parte del Quijote. Cervantes dijo, no, a la verga, ¿no? O sea, este es mi Quijote, yo soy el autor de Quijote. Y entonces que una de las parteaguas como importantes que tienen en la cultura occidental el Quijote es que instala como la novela como un producto, como una forma de la cultura occidental elevada, aparte de que con ella se da el nacimiento del autor, ¿no?
Un tanto, no, pues, más por el problema del copyright, ¿verdad? Así que es eso mismo, como tú podías escribir una novela y pues, como no había la estructura para que dijeras, esta es mi novela, pues sí, alguien más podría tomarla, que fue lo que hizo Saavedra, hizo la segunda parte, que de hecho de eso mismo se burla
Cervantes
en la segunda parte del Quijote.
Sí, sí, sí.
Ya y sí, sí, funciona como un catalizador para que se comience a hablar de que se tome muchísimo más en serio la figura del autor. Porque tú dices Quijote y piensas Cervantes, dices Cervantes y piensas Quijote, y piensas que nada más escribió eso, pero de hecho tiene más historias. Él empezó como dramaturgo.
Ajá, sí, sí.
Y pero eso supera el resto de su obra, ¿no?
De hecho, fue muy buen dramaturgo. Pero
ese vato tuvo una vida interesante, ¿no? O sea, sí, como que la biografía de Cervantes sí está como muy...
Sí, muy es interesante, güey. Fue guerrero, peleó, lo secuestraron, no perdió la mano, le dio un mosquetazo en la mano y quedó le quedó como...
¿Tullido?
No se le perdió, sino que se le quedó, fue una garrita, como si fuera una
garrita. Como el Scary Movie, ¿no?
Ándale. Y tenían que lavarle porque tenía un edema y no sé qué, cuánta puta mamada.
Bueno, amigo, yo también creo que quién se fue, Pancho, ¿no?
¿Pancho? Creo que sí, ya se fue.
Sí, ¿cuál Pancho quién? Así, güey, pues ya estamos tres nada más. Pancho, no, estamos cuatro, creo que sí se fue Pancho.
Sí, se fue Pancho.
Bueno, también ya
mándale. Mándale un mensajito, Pancho.
Pancho. El tema de la definición del arte, ¿no? Igual se podría repetir estudiando un poquito más.
Si quieren, podemos hablar de arte, pero podemos hacer un debate sobre el arte, pero sí vamos a tener que estudiar.
Y sí, porque si no te va a poner otra repasada este güey.
A Pancho, güey.
Sí, a Pancho.
Bueno, ahí nos vidrios.
Pancho se fue.
Por eso se salió, güey.
Yo creo que ya se fue a dormir, güey. Pues es que también eran las 12 allá en su ciudad.
Si quieren, terminamos. Si quieren, ya, o sea, de hecho, estaba contando mi semana y nos fuimos a la pared.
Sí, güey.
Y hacemos un repaso rápido de lo que pasó, de noticias que quieran hablar. Y ya unos 20 minutos más y ya nos vamos. Vamos terminando porque también ya llevamos una hora de podcast. ¿Cómo ven? Okay.
Sí,
está chido. Ya llevamos una hora con 5 minutos, güey.
Dale. Sí. ¿Qué hay de noticias? ¿Hubo marchas?
Más marchas.
Hubo marchas, más marchas. Se murió un poeta.
Todos los días mueren poetas, güey.
También estuvo este pedo del director de cine, ¿no? Ay, se me fue su nombre, que lo sentenciaron a 25 años, creo, 20, por lo del acoso. Que era muy poderoso el güey. Algo, ¿no?
¿El de comedia?
Ahorita les digo el nombre, pero o sea, sí lo entambaron el güey.
Sí, de hecho, sí, he estado viendo que ha habido muchos, muchos pedos de eso.
Harvey Weinstein se llama.
Ah, ni idea, ¿qué película tiene?
A ver, produjo Kill Bill, verga. Produjo Bastardos en Gloria, verga.
Ah, sí.
Shakespeare Apasionado, Django.
De Django, sí.
¿Han visto Good Will Hunting con Matt Damon y Robert Williams? En español es Una Mente Indomable, creo.
Ajá, sí.
Ah, sí, sí.
También.
Pues básicamente es el productor de Tarantino.
Sí,
produjo también El Señor de los Anillos, Scream, El Discurso del Rey.
No, pues entonces sí, era muy pesado. Sí, era muy pesado el cabrón.
Sí, tiene Pandillas de Nueva York, verga. Ah. No, sí.
No, sí estaba pesado el vato entonces.
No era un hijo de vecina. Aviador, Jackie Brown.
En los vidrios.
Básicamente todas las películas de Tarantino.
Sí, básicamente.
Pues todo.
Todo. Ah, seguro. ¿Qué más hubo?
Pues lo de que Italia ya cerró sus fronteras, ¿no? De que ya es ahí como una...
El coronavirus.
Sí, está cabrón ya.
¿Lola?
Se acaba de ir Oliveira.
Pero volvió Panchito.
Y ya volvió, sí.
Se fue el que se cree argentino y volvió el argentino de verdad.
Sí.
Se fue el que se cree argentino y volvió el que se cree europeo.
Ay, güey. Se va a volver ahí, güey.
No, disculpen, se había apagado mi celular por motivos que desconozco. Empezó a actuar raro y... Es muy viejo, es del 2012, creo.
Madre mía. Sí, está pesado.
No, no tanto, 2014. Bueno, no.
Igual, 6 años. Igual ya para la tecnología ya es algo.
Es un chingo.
Entonces, ¿es que Italia cerró las sus fronteras?
Sí, los cines están cerrados ya, o sea, están como ya en China. O sea, ya el pedo es muy similar. Porque, pues sí, está cabrón, sí le está pegando cabrón.
Bajo el dólar.
Ah, sí, bajo lo del crack, ¿no? De la bolsa.
Ajá, del petróleo, creo que no sabía qué fue.
El crack, yo sí, ¿de cuál crack?
Pues fue casi un crack, tuvieron que parar la bolsa de
baterías. ¿Dónde?
¿Dónde, piedra? Dijeron, lancen la primera piedra y Roberto, yo la cacho.
Sí, yo la cacho. Y
pues esperen que encuentre mi lata.
Pues sí, Ah, sí, decías que crack, sí estuvo perro, entonces yo pensé que nada más era un desplome normal. Pinches blancos, los odio.
Pues, o sea, es que el pedo era es que Arabia o algún país de Medio Oriente, de estos que estallan y eso, tenía una alianza con Rusia respecto al precio del petróleo y la rompieron. Y fue que los barril, por lo menos en México, supe que, o sea, el precio del barril de petróleo crudo bajó un 30%. Entonces eso creó como una inestabilidad bien culera en todas las bolsas de valores del mundo y tuvieron que parar así el mercado de Wall Street un rato porque se fue a la verga, o sea, estaban las acciones yendo hacia el caño y esas cosas de economía que no entiendo porque pues estudio humanidades, ¿no?
Es que no has visto el lobo de Wall Street.
Ahí entiendes.
Bueno, yo leí que hubo.
Podría
que...
explicarlo, pero mucho tiempo, para otro día.
Otro podcast. Pancho nos cuenta sobre economía. Hay que hacer algo así como videos de explicando cómo vivir una vida fuera de las
universidades. ¿Tercer mundo?
Fuera del primer mundo.
¿Cómo sobrevivir con 20 pesos? Algo así.
Yo cocinaba con 50 pesos al día.
Imagínate.
Comida para una familia entera.
Para mí eso es un chingo, es como un banquete de 50 varos diarios.
Bueno, pero en Argentina no es tanto. Es muy poco, de hecho.
En Argentina tenías que ponerle la carta a la milanesa papel para que aguante más.
Tomame.
De hecho, estaba leyendo que bueno, vi un artículo que según sí AMLO había blindado el precio del petróleo.
O sea, huevo.
Lo blindó el viejito.
Ese güey, el cacas, ¿no?
Sí, el mundo,
nuestro querido cacas.
El mundo se puede ir a la mierda, pero México va a estar bien porque AMLO
pero está. Va a haber béisbol, güey, eso es lo importante.
A huevo. Va a haber béisbol.
Yo creí que Cristina era una mala presidenta hasta que vi su presidente. Siento pena por usted.
No, viejito, no viste los anteriores.
No sé si todavía, si le dices a Siri que busque quién es el cacas, te aparece AMLO. Estaría... Quiero dejar a nadie fijo, ¿no?
Es que México ha tenido malos presidentes desde casi siempre.
Creo que como desde Cárdenas, ¿no? Presidente chido, ¿sabes? O sea, así sí, de la verga está.
Hemos estado de la verga desde Pinochet les hizo bien a ustedes, a nosotros nos han jodido mucho en comparación.
Ese era chileno.
Ah,
de verdad. Ja, LOL. Yo también iba a decir que no se compara de chinos.
Sí, en realidad, de hecho, las relaciones entre Pinochet y Argentina eran muy malas. De hecho, Argentina quería conquistar, antes de invadir las Malvinas, y quería conquistar Chile. Es más, dijeron que si ganaban la guerra de Malvinas, los chilenos básicamente dejaban de existir.
Y no ganaron.
No, evidentemente. Ahora hay una base con 2.000 soldados británicos ahí esperando para jodernos la vida. Y a bueno, toda
entonces,
Latinoamérica,
así. Entonces, tubos y palos armados contra los ingleses.
Entonces, concordamos que los blancos son una mierda.
¿Quién está pasando?
Sí. Si te parecen nazis, los argentinos, los chilenos son el doble. Lo puedo atestiguar yo que vivo a 300 kilómetros de la frontera.
No sé, viejita, yo sigo el
delanteo sin imaginación. De 300 kilómetros de la capital de Chile.
Yo sigo el delantero sin imaginación y se ve un buen tipo, ¿sabes?
Pues yo digo que, o sea, si Chile hizo 31 minutos, no puede haber nada malo con Chile. O sea,
a huevo.
Sí, a huevo. O sea, si Chile le dio al mundo Juan Carlos Bodoque, no puede haber nada malo con los chilenos, la neta.
O sea, nos dio 31 minutos y el doblaje del Avatar, que es un pinche doblajazo, así que...
No. Güey, y en su propia trampa, güey, también dice 10.
Ándale.
Ya con eso están salvados, güey. Pueden hacer lo que les dé su puta gana.
Sí, o sea yo no me tatúo a Juan Carlos. Se sacaron el mar a Bolivia. No nos olvidemos de eso.
¿El qué?
Por eso. Le sacaron el mar de Bolivia.
Ah.
¿Ah, sí?
Ah, sí, de hecho no le van a decir el mar por ellos.
De hecho, destruyeron a dos países, Perú y Bolivia, precisamente. En una sola guerra.
Pues ves, o sea, los chilenos son chidos, o sea, te agarran el pedo.
Destruyeron a dos países con una sola guerra, solamente Estados Unidos hace eso.
Sí, no está mal para ser tercer mundo.
Bueno, exacto. Argentina, para destruir a uno solo, necesitó la ayuda de Uruguay y Brasil, así que... Son muy chingones los chilenos, como dirían.
Sí, sí, es chida. ¿Tapan esta página que se llama Taban Charcha Philosophy Edition?
No, güey.
No, eso no lo he visto.
¿De qué va o qué?
No.
O sea, es como igual como de filosofía, pero esos güeyes sí son... Es que el humor chileno es como bien como negro. Está bien raro el humor chileno. Y aparte como con sus regionalismos que tienen, está como bien raro. Y entonces ahorita está este pedo en Chile con lo de las manifestaciones. Y este pedo. Y entonces tienen como Chile sus perros de derecha pagados por Estados Unidos como Gloria Álvarez y este pedo. Hay un güey que se llama Alexander Kaiser y es como... O sea, es una cosa... No sé si neta el vato no tiene cerebro o qué pedo. Pero, no o sea, sé, su humor, o sea, de los chilenos es muy cagado, muy, muy raro.
Échiste Agustín Laje, yo ya me quedo todo.
Es como un Agustín Laje, pero más idiota, o sea, imagínate qué tan cabrón está, ¿no? Sí, ¿no? O sea, los pobres.
Madre mía.
Sí, es un completo idiota, ¿no?
Jesús bendito.
Creí que no podía ser peor que... algo peor que Agustín Laje y Javier Milei, pero... Si vos decís no, que es algo peor.
Busquen a Alexander Kaiser, tiene su perfil público y vean las mamadas que escribe, es como impresionante. O sea, yo de verdad me pregunto si no se da cuenta que ese, o sea, que está idiota o... Pero o sea, ese guato habla en serio, ¿no? Habla en serio.
Yo pensé que lo más bajo que podías caer después de HK sería Agustín Laje, pero está...
Perdón. Ese güey yo creo está dos peldaños abajo, yo creo.
Oh, Dios mío. ¿Cómo se llama? Kaiser, ¿verdad?
Alexander Kaiser.
Déjame busco a ver si tiene Twitter.
Ahí sigan a Taban Charcha porque esos vatos son nuestros padrinos filos de memes. Por esos vatos somos lo que somos hoy por hoy.
Pues hay que ver si podemos hacer un podcast con ellos.
De hecho iban a empezar a hacer podcast. Entonces, estaría interesante.
Estaría chido.
Crossover.
Existe un multiverso.
Multiverso de las memeros. Literarios para filósofos de Latinoamérica.
Estaría muy bueno. Y filósofos haciendo cosas también, por favor.
Ah, sí, cierto. También quiero juntarte a esos tipos.
Ya, esos vatos igual son nuestros padrinos.
Ah, pues a lo mejor ahí sí.
Sí, pues de hecho por filósofos y por Taban Charcha fue que nosotros despegamos porque... O sea, en la página no tiene ni un año. Pero así fue como de... Denos chichi y nos dieron chichi. Pues ya, ahora ya. Pues la página es un poquito grande, ¿no?
Yo tuve que crecer con... Tuvimos el HK y yo 2 años haciendo crecer esta madre.
¿Y ahí... 2 años?
Sí.
Sí.
Pues estuvimos recolectando.
Haciendo spam. Haciendo spam, güey.
Tuvimos un año seco de que nada más teníamos 100, 200, 300 likes. O sea, de seguido después. Ya de repente ya como comenzamos a darle caña y ya llegamos, ya cuando llegamos a los 1000 dijimos uy y ya después
ya la hicimos.
Ya te llegamos en 26. Ahora
por el resto de los fantasmas que estamos orgullosos de ustedes.
Oye, güey, pero ¿cuánto nos tardamos en llegar a los 1000? Como más de, como un año, ¿no? Casi completo.
Sí, casi un año.
Ajá.
No, un año, sí.
Verga.
Sí. Así es.
Ah, pues es que nosotros tuvimos palancas, pues ya, fue más fácil.
Y ahorita que ya tenemos los 26,000, ya nos llegaron las palancas. ¿Ya para qué?
¿Ahora ya para qué?
Ya sé cómo moverme aquí, perro.
Ahora a dormir.
Ah, muy bien, ¿qué más quedamos? Entonces quedamos que chinguen a sombra de los blancos. Que Avatar es la mejor serie del mundo.
Avatar es... Yo discrepo, ¿no?
Yo también discrepo.
Sí.
No, ¿cómo que discrepas, perro? ¿Cómo que discrepan?
¿Es la mejor serie, güey? No puedo decir que sí o que no.
Es buena,
yo pondría encima de Avatar Full Metal Alchemist, totalmente.
Ah, pues si hablamos de eso, yo pongo encima a Neo Genesis Evangelion, perro, a ver, cándale eso.
Sigo creyendo que Full Metal es mejor que Evangelion.
Mira, Robert no va a decir que
No.
Fullmetal Alchemist es mejor que Evangelion porque Fullmetal Alchemist le escribió una mujer.
Ah, no, no, ay, güey, ¿eso qué, güey? Es muy buena también.
Pero ambos sabemos que no le vas a poner en primer lugar.
¿Qué?
Brotherhood está, es más preciso.
A ver,
Sí, yo
¿qué?
digo que no tiene igual.
Yo digo que es la mejor, chinga su madre.
Yo digo que es muy buena, pero no creo que sea la
A
mejor.
ver, ¿cuál es tu mejor? ¿Cuál es tu mejor?
No sé, no, no tendría como que un tope. Un top no, top, 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 no. No lo sé. ¿A quién pondría en primer lugar? No, no tengo idea. Pero son muy buenas, pero no considero que Avatar sea la mejor del universo.
¿Ya viste Korra?
Sí, sí vi los primeros, pero no, la neta, no es nada que ver. Está
A
muchísimo mejor la primera.
mí sí me gustó. O sea, sí está muchísimo mejor la primera, pero sí, a mí sí me gustó. Y lo que vi es que hay, no sé si ustedes han comenzado a ver Chira y todo eso. Dudo que vaya. Bueno,
Últimamente no veo absolutamente nada.
como que hay una temática en el que actual. Que ya es como de romper las tradiciones y volver a empezar. Porque, por ejemplo, se supone que Korra destruye el lazo que tiene con la puta madre de los avatars. Lo destruye y vuelve a empezar otra vez. Y hace todo ese pedo. Lo que es Chira, lo que es Steve Universe, todo ese pedo, como que están como que dan ese mensaje de que ya no debemos seguir los pasos de los viejos, sino buscar nuestro propio camino y que
Nuestro
del
camino
elegido,
ninja.
ándale nuestro camino ninja y que eso del elegido, ya son cuentos viejos que ya no somos elegidos, sino que ya, bueno, somos X, cualquier pendejo, pues. Lo que quiso hacer Star Wars en la 7, en la 8, pero no le salió.
Ahí.
Eso lo hizo Generador Rex, perdón. Ah, no, disculpen.
¿Quién?
La nueva trilogía de Star Wars sí es una mierda, la neta.
Fíjate que yo salvaría la 8, nada más. La 8 intentó hacer algo, pero maldito de JJ Abrams la jodió, porque es blanco y no sabe hacer nada bien.
A mí me emputó cuando
Yo
mataron
creo
al
que
Luke. O sea, fue
honestamente intentó a propósito sabotear la película. Ya es demasiado obvio que quiso literalmente hacer exactamente lo contrario que había hecho en la película anterior.
horrible. Sí, exactamente.
Parece un
Es...
completo sabotaje. No, o sea, el tipo odiaba mucho al director anterior o algo así, no sé.
Sí, porque, o sea, ese güey pone conceptos chidos, o sea, de que Rey no era nadie. Decía, ¿quiénes son tus padres? No, tus padres no son nadie, y tú manejas la fuerza porque sí, y todos como de, no, pero debe haber un elegido y la chingada, y el fandom enojado. Pero, o sea, era un mensaje muy interesante, de que no tenías que ser nadie para volverte alguien.
Sí,
Y llega el
eso
puto de
estuvo bueno,
JJ, llega JJ
pero
Abrams y no, que tú. Que tus padres no son nadie, pero tu abuelo es Palpatine. O sea,
lo bueno es que tenemos a Baby Yoda, por lo menos.
Baby Yoda por
Son
siempre.
gente mala, ¿verdad? Baby
No he
Yoda,
visto
nunca
ni.
lo vi. Baby Yoda fuera de meme. Me enteré que existía con el meme, literalmente. No soy fan de Star
Yo
Wars, no voy a
tampoco,
mentir.
yo tampoco le he visto. Vi Castlevania 3 también.
¿Qué tal? Ya apenas la empecé, no hagas spoilers, por favor.
Está buena, está buenísima. En la 2 me puse a
Me
chillar.
gustaron mucho las dos anteriores igual. O sea, está muy
En la
chido.
2 me puse a chillar porque tengo complejos raros con hijos matando padres.
Ay, Dios mío.
¿Qué pedo
Patricidio.
páramo tú vas en este caso?
Alguien dijo Edipo.
Pero es bastante buena, esa sí ya la vi. La 3 no la he empezado a ver, pero hasta la temporada 2 sí ya me la vi.
La 3 está chida, está interesante. Y bueno, chicos, antes de irnos, quién, no sé, tú, nuestro buen amigo Ulises, ¿quieres volver la semana que, bueno, la quincena que viene?
Sí, estaría chido. Sí, si se
Sí.
puede, sí. Sin pedos.
Simón, ¿quieren dejar algún tema para que la quincena que viene, hablemos de eso?
No estamos hablando, fue un random de cosas variadas.
Estamos yendo.
No, yo tengo algún tema para desarrollar.
¿Qué quieres?
Yo ni un cuento que es anterior a Lovecraft, pero creo que entra en la categoría de horror cósmico. Creo que me lo quiero sacar del pecho porque desde que lo leí, o sea, desde que entré en razón, sí, no sé, que... siento que el mundo es un lugar nuevo.
O sea, podríamos dejar como que...
Desde que me di cuenta, desde que me di cuenta que Lovecraft es malo, quiero decirlo a todos.
¿Qué?
No, no. Puede ser un incel, pero no creo que sea malo.
No puede ser malo Lovecraft.
Es mal escritor, güey.
No, chavo.
No. Tiene conceptos chidos, pero es mal escrito y lo saben.
Sí.
Bueno, pues podremos hablar de Lovecraft.
El beneficio de la duda.
Bueno, podemos hablar de eso. Podemos hablar de eso la semana que viene. Les doy chance de afilar sus cuchillos, sus armas, su lengua, todo. Voy a llegar yo aquí, voy a hacer el tanque. No, pues adelante aquí.
Ay, sí, güey, pero pues ya estás con tu postura de que es malo, entonces va a estar incómodo. No,
pues por eso ya para que vengan listos para tirar a matar.
Sí, pues, o sea, pero sería como de la figura de Lovecraft. O de las obras de Lovecraft.
¿Qué pasó?
Sería como de Lovecraft nada más, de las figuras de Lovecraft, o de la el papel, el impacto de Lovecraft en la cultura, o qué cosa específica de ese güey.
De su forma de escribir.
Ok.
Eso, porque el impacto, cualquiera puede generar impacto, así que yo lo...
Uy. Bueno. Y ya sirve que nuestro querido... amigo argentino nos cuenta acerca de su descubrimiento. ¿Estamos de acuerdo entonces?
Sí, está chido.
Okay.
Entonces, bueno, amigos, eso fue todo. Nos despedimos después de 1 hora y 30 minutos casi.
1 hora sí, 1 hora 25.
Bueno, chicos, despídanse, digan adiós.
Bye bye, cuídense. Sigan memes. Gracias.
Nos despedimos con el tren que ya viene.
Con el tren que pasa por.
Bueno, chicos, adiós.
Nos vemos. Bye bye.
Ya, Robertito, corta.
Ánimo.